Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes. ¿Qué pasó? Seguimos en el aire. ¿Ya está? Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora. Perdón por la desprolijidad inicial. Me imagino están todos del otro lado, como siempre, atentos y escuchándonos. Hoy con un programa diferente, donde nuestra primera nota con el historiador Alejandro Rossi Belgrano y el tema de Bullard es para aclarar algunos errores que hemos escuchado en otros programas de otras radios sobre don Hipólito Bullard. Y saben ustedes que nosotros respetamos muchísimo a don Hipólito. Es así nomás. Además, me acompaña aquí en el estudio el señor Santiago Eschivo.
Bueno, muchas gracias, Beatriz.
Santiago, ¿por qué está acá? Porque es un remero joven que viene con una trayectoria importante que la va creando y que además es el porvenir, el futuro, porque nace del club Regatas Almirante Brown. Y ahora sí, ya estamos con Alejandro en la... Hola.
Hola, Beatriz, ¿cómo,
¿cómo
estás?
¿Cómo te va, Alejandro?
Bien, todo muy bien, ¿vos?
Bien, bien, ahí aclarando que íbamos a corregir algunos errores que hemos escuchado en otros programas. En realidad, como te dije yo cuando te convoqué, es relacionado con el autor de un libro, que es el libro Mares de Furia. El autor es el señor Federico Andaazzi, que es muy buen escritor, nadie lo niega, pero cuando estuvo hablando de don Hipólito, como decía al empezar el programa, y quien nosotros respetamos muchísimo, ¿no es así, Alejandro?
Sí, sí, es así, Beatriz, y lamentablemente es un error habitual.
Exacto.
Ya lo escuchamos muchas veces, ¿no es cierto?
Por eso, como nosotros lo venimos diciendo y venimos hablando de don Hipólito, bueno, vamos a volver a explicar la diferencia, porque lo que se dijo, y yo lo escuché, escuché otras varias notas, y en todas habla de el pirata.
Hola.
Hola. En todas habla del pirata. ¿No? De Bullard, pirata. Se ha cortado la comunicación. Cosas del programa en vivo. ¿Ves, Santiago? Esto son lo que pasa cuando estamos en programas en vivo. Le explico a Santiago para que se vaya poniendo práctico, porque da la casualidad que ha empezado a estudiar periodismo en la universidad, entonces para que se ponga práctico en lo que es la realidad de la radio. Cuando los programas son en vivo, vienen estos problemas técnicos. Sí. No, es habitual. Cuando son grabados no pasa nunca. Ya estamos de nuevo en el aire. ¿Hola?
Hola, hola, Beatriz. Sí, pero igual te escuchaba.
Ah, pero ¿cómo? Nosotros no.
Sí, sí. Bueno, y como decíamos, es un error habitual que se comete no solamente en Argentina, sino también en muchos países del mundo, pero en otros lugares del mundo es entendible porque ellos defienden sus intereses. Entonces a ellos pintar a Hipólito Bullard como un pirata les útil porque defienden a sus héroes, a sus prohombres, ¿no es cierto? Porque plantean que fueron atacados por un pirata en vez de ser atacados por un corsario.
Exacto.
En cambio, nosotros, al ser junto con Brown uno de nuestros máximos exponentes navales, nos correspondería lo contrario, ¿no es cierto? O sea, defenderlo y siempre presentarlo como lo que realmente era, como un corsario y no como un pirata.
Exactamente. Además, yo entiendo la publicidad porque realmente, claro, llama más en un libro que diga hablo de piratas que hablo de corsarios. pero por respeto a nuestros personajes históricos, como decís vos, y a Hipólito Bullard, quien ha sido el primero en dar la vuelta al mundo con bandera argentina y todo lo que él hizo por nuestro país, no podemos catalogarlo de pirata, de ninguna manera. Y...
No, de ninguna manera, porque ya bastante que tengamos que soportar cuando, defendiendo, como yo decía, defendiendo sus intereses, plantean, ¿no es cierto?, que por ejemplo la campaña del Perú se hizo con bandera chilena, o que realmente Bolívar fue el libertador y no San Martín, y bueno, y todas las cosas que estamos acostumbrados a, o que Belgrano en la campaña del Paraguay fue a conquistar y no a liberar, y todas las cosas que estamos acostumbrados a escuchar.
También que, San Martín fue un conquistador, dicen algunos,
claro,
de Perú.
O que quiso ser el emperador del Perú, ¿no es cierto? Todas esas cosas que se plantean, que ya te digo, lo hacen defendiendo sus intereses, y bueno, nosotros desde nuestra perspectiva argentina nos corresponde siempre defendernos y plantear las cosas esas que están mal.
Exactamente, defender nuestra historia.
Claro, pero que nosotros mismos nos boicoteemos pintando como piratas, y también muchas veces buscándole, viste, la mancha, buscándolo, los problemas, en donde no hay que buscarlos, es realmente una pena, y no corresponde que lo hagamos.
No, por eso digo, y menos por, yo lo entiendo desde la publicidad, ¿no? Que me disculpe, sí. El señor Andazi. Lo entiendo desde la publicidad, pero no podemos, como historiadores, permitir esos errores.
Claro, sí. Incluso ha pasado que yo sé que vos lo conocés bien la historia, en Monterrey, justamente.
Sí, que es justo el centro de la historia.
¿Cómo?
Que justo es el centro de la historia, es donde él habló de que lo atacó Monterrey como pirata.
Claro, bueno, justamente en Monterrey, que fue la ciudad de California donde estuvo Bullard durante una semana y donde flameó la bandera argentina, se hace todos los años un acto, y siempre se hacía una teatralización donde Bullard, vestido como un pirata y acompañado por piratas, atacaban al pueblo y demás. Bueno, un grupo de argentinos estuvo pidiendo de que no se hiciera más a Bullard, que no se presentara más a Bullard como un pirata.
Pero además que no es solo a él, Alejandro, no es solo a él al que se lo acusa de pirata, porque si él es pirata, todos los que estaban con él, incluido nuestro máximo héroe nacional después de Brown, origen de este programa, Tomás Espora, el padrino virtual de Bitácora, no es también pirata.
Claro,
¿cómo le vamos a catalogar a Tomás Espora, un héroe del calibre de Tomás Espora, pirata? Y ese es argentino.
Y aparte Espora que hizo escrito sobre defendiéndolo a Bullard, en cierta forma, porque cuando regresaron, viste que todo Cochrane...
En Chile.
Porque pobre Bullard, vamos a decir, llega a Chile con en sus cuatro presas, muy muy contento, pensando que lo va a recibir como un héroe. Y bueno, y Cochrane, viste, que decide arrestarlo y hacer el proceso y todo eso.
La fragata Bullard, la Argentina, después, se salvó gracias a Espora, que no se movió de ahí.
Exactamente, sí. Y bueno, y el proceso del que sale liberado, o sea, sale declarado inocente. Bullard, pero cuando recupera los barcos, la Argentina, Cochrane la había desmantelado, y muchas cosas que, por ejemplo, le escribe muy indignado Bullard a Echevarría, que fue
el armador,
el armador que dio los 10.000 pesos de garantía. Le escribe los marinos ingleses, porque bueno, Cochrane tenía muchas oficialidades inglesas, han pisoteado la bandera argentina, así que nos corresponde, como decir, como hicieron Espora, como hizo también Necochea, cuando fueron a defender a la consecuencia. Nos corresponde defender también a Bullard,
pero que no solo es eso, es que atrás de Bullard, pues digo, todos los que estuvieron en esa vuelta al mundo pasan a ser piratas, y eso es más que grave todavía, es la gran hazaña de dar la vuelta al mundo, desde primera vuelta al mundo Argentina, con marinos argentinos, que pase a ser un acto de piratería, la verdad no, que no, 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 bueno, se puede aceptar.
Te decía, Beatriz, te decía, y entonces se hizo, cuando fue el bicentenario de la toma de Monterrey, se hizo un juicio simulado a Bullar y se lo declaró inocente de piratería. Y eso pasó hace en el 19, en el 2019, en el Monterrey. Así que si ellos mismos han declarado inocente de piratería, nosotros, a un héroe nacional, no podemos llamarlo pirata.
Y vos sabés que en otra entrevista, porque yo estuve buscando varias entrevistas de este señor sobre el libro, que en otra entrevista repetía el concepto, y donde alguien se nota que le cuestionó esto de Corsario, dice, la diferencia es un papel. No, no, la diferencia no es un papel. No, es que sos legal o sos ilegal. Sos delincuente o sos héroe. No es un papel.
Claro, tal cual. O sea, es como decir la diferencia entre un mercenario y un soldado.
Exacto.
Es importantísima la diferencia.
Pues digo, sí, él sí, dijo sí, así. Sí. Y yo te digo, lo escuché yo en otra entrevista. Pero la diferencia era un papel. No, Macano, un papel es ser legal o no ser legal.
Tal cual, sí.
O sea, no es un chiste como para tomarlo
más
así.
Más que Martín de Pueyrredón, o sea, Martín de Pueyrredón le dio la licencia de la 116, si no recuerdo mal.
Sí.
Y se le dio pocos días antes de partir.
Sí.
En junio, el 27 de junio de 1817, le dio la licencia, sí.
Sí, exacto. No, en junio.
De junio, sí.
Porque él el 9 de julio 25, parte.
Sí. Claro, él parte el 9 de julio, sí.
En junio, fue porque acordate que hicimos el homenaje a Juan Martín de Pueyrredón.
Y entonces, en los corsarios en el Río de la Plata, luchando contra franceses y contra ingleses, son de antigua data, ya desde una orden dada en Aranjuez en 1796, en España. Al año siguiente, en 1797, porque estábamos en guerra contra los franceses, se repitió esa orden acá. Y ni Manuel Belgrano, como secretario del Real Consulado, también participó en esas cosas. O sea, él también, por ejemplo, en un barco capturado, lo declaró buena presa, porque en Buenos Aires, o sea, los corsarios no podían tomar cualquier barco.
Solamente no, tenían que ser enemigos. Tenían que ser, claro, barcos de países enemigos, con los que habían firmado patente, el acuerdo.
Exacto, y estaba el tribunal de presa.
Exacto.
Que Bullar decía que el tribunal de presa de los barcos que había tomado él estaba en Buenos Aires, cuando lo cuestionaban ahí en Chile, porque decían que el tribunal estaba en Valparaíso, no, el tribunal de Bullar estaba en Buenos Aires, y a los encargados de declarar buena presa a los barcos tomados, ¿o no?
Exacto. Así que espero que quede claro y que si pescamos a algún otro cometiendo errores, Alejandro, nos vamos a poner nosotros tipo caballeros de la Edad Media acá. Santiago, que me está acompañando, la sorpresa, está todo asombrado, pobre muchacho, de nuestras reacciones.
Pero es así,
tiene que ser así.
Porque todos se van poniendo pelos en la historia, ¿viste? Dicen, no, pero porque era porteño, no, sí. Porque era pirata, ¿no? Y así se va destruyendo todo un legado histórico que es muy importante preservar y defender.
Por supuesto, además son personas, pues digo, que lucharon, que muchas dieron su vida por ideales, sí, que ojalá muchos hoy lo tuvieran en vigencia, los ideales por los que ellos pelearon, lucharon y muchos murieron. Porque en todos los rubros de las Fuerzas Armadas, muchos murieron. Y en la Marina sabemos que también muchísimos extranjeros murieron por defender nuestra historia y nuestra libertad.
Él era, Bullar estaba totalmente comprometido con la causa americana, o sea, con la causa sudamericana de liberarse de los españoles. Estaba totalmente comprometido con la causa. Y no lo hacía por ningún tipo de ambición ni nada, él lo hacía por ideales. Y eso, si una persona que lucha por ideales, siempre hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Hemos defendido uno de los grandes héroes navales e importantes héroes navales argentinos, al mismo tiempo que hiciste mención de San Martín, Belgrano, o sea, Brown, son todos los que pelearon en esa primera etapa por nuestro país y que no merecen ser denigrados por un beneficio personal, por un vender más o por tener más público y más audiencia. No se lo merecen. Sí, y aquí estamos.
Totalmente de acuerdo. Y no, yo te agradezco porque siempre que se defienda así a valientes como sería Ullar, te agradezco que me convoques para que aclaremos estas cosas.
Por
es
supuesto.
Muy importante.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Te dejo seguir con tus actividades porque sé que interrumpiste tus actividades para poder hacer estos 10 minutos de defender una situación que no podemos permitirla. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo grande y bueno, vos sabés que siempre estamos en contacto y bueno, con la revista también estamos ahí trabajando siempre juntos.
Juntos en la revista. Vamos buenísimo, a nuestra Beatriz. Primera canción.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La marcha a Hipólito Bullar fue lo que escuchamos como música en esta primera canción. Y ahora sí, ya más calmos, más serenos, menos alterados por defender los valores y los héroes nacionales. Total, ustedes ya saben, los que están del otro lado, que yo en eso no cedo. La defensa de los héroes nacionales no pasa por mí. Así que, pero hoy vamos a estar más calmos, ahora ya sí. Vamos a serenar a Santiago, que se asustó de toda la de toda esta situación. Pero bueno, yo le digo a él, esto es la radio en vivo.
Está bien.
Esto es la radio en vivo. Así que bueno, si él va a ser algún día, va a ser periodista o lo que sea, que sepa lo que es hacer un programa en vivo. Si son grabados, son más tranquilos.
Sí. No, me encanta igual esto.
Bueno, ahora vamos un poquito a presentarle a Santiago Echego. Santiago es remero.
Sí.
Lo traemos acá por su trayectoria joven, que recién comienza, pero es uno, o puede llegar a ser, por supuesto, si la suerte lo acompaña y su esfuerzo, que es lo primero que le voy a preguntar, porque muchas veces se cree que cuando el que llegan a grandes, que son a grandes en el sentido de grandes éxitos, no grandes en edad, de grandes éxitos, es porque salió milagrosamente la situación. Y eso no es así. Entonces, como Santiago está empezando su carrera, nos va a contar ahora cómo él actúa y qué es lo que él hace, porque además de ser remero, estudia. No es que simplemente se dedica a ser remero. Así que, Santiago, contales a nuestros oyentes tu vida y tus prácticas como remero. ¿Qué haces? ¿Y bueno, qué has logrado hasta ahora?
Bueno, yo...
Y antes, que ya te lo dije, pero lo vamos a decir. Quiero decir que esta vez, por el nombre de Santiago, resulta que tuve favores, digamos favores, halagos desde el programa, previos al programa, solamente por el nombre de Santiago, una tal Yolanda, que prometió ver el programa, dijo, está el campeón. Y yo dije, el campeón, wow, está el campeón. Así que gracias, Yolanda, por tus conceptos, por escucharnos, prometer a vernos, hoy no, escucharnos. Y acá lo tienes, a Santiago, el campeón.
Bueno, muchas gracias a Yoli y a todos los oyentes y a los del club, que siempre me apoyan un montón. Nada, contar que yo ya hace 5 años que estoy en el club remando como socio.
A ver, ¿en qué club? Porque yo no lo nombré.
En el club Regatas Almirante Brown.
En sus 100 años, que está en el centenario, entonces por eso está Santiago acá, porque él es uno de los nuevos del club Regatas Almirante Brown.
Sí, en aniversario al centenario, que la verdad estoy muy contento, que por suerte ya logramos a muchos socios, a muchos remeros que están involucrados y que tienen muchas ganas de remar, por suerte, y que compartimos esa iniciativa en el club, en el muelle, y eso a mí me pone muy contento, me motiva a seguir yendo a remar.
¿Cómo nació tu deseo y tu vocación por el remo?
Y la verdad, yo no conocía el remo como un deporte cercano a nuestro barrio, de La Boca. Mi papá se acercó un día al muelle, vio que...
Ahí en Vuelta de Rocha.
En Vuelta de Rocha.
Están todos los sábados, domingos y feriados.
Vio, todavía era un club muy chiquito, con poca gente, que concurrían, capaz no tan habitualmente, algunos. Y mi papá quedó asombrado a esto que vio, que existía un club de remo acá en La Boca. ¿Cómo va a existir un club de remo en el Riachuelo? Se preguntaba, Riachuelo que estaba tan contaminado.
Y tengamos en cuenta que fue el lugar de origen de todos nuestros clubes de remo. Sí. El Riachuelo, La Boca, fueron el lugar de origen.
Sí.
En un determinado momento, todos esos clubes que estaban ahí, ¿no?, se trasladan al Tigre en su mayoría.
Sí.
Solo queda en La Boca, porque es el único club de remo que hay en la ciudad de Buenos Aires y que rema,
sí,
el club de regatas Almirante Brown, que, claro, estaba chiquitito.
Sí.
Y a lo largo de estos años fue creciendo con el esfuerzo de mucha gente.
Sí.
Entre ellos, y no lo podemos dejar de negar, a Roberto Naone de Palma, que sí, hoy nos tenía que acompañar, pero habrá tenido algún imprevisto. Sí. O tal vez llegue más tarde, de último momento. Otro es Luis Descolé.
Sí,
él también fue uno de los que peleó y luchó por este club. Y ahora están ahí en el 100 años con esta gente nueva.
Sí, así que nada, por mi parte muy contento, muy, muy alegre por esta situación.
Y vos te dijiste, qué suerte, un club de remo.
Sí.
¿Qué pasó?
Inició mi papá y a raíz de eso yo me acerqué, me fui acercando, me gustó, probé. Ahí conocí a Roberto Naone, quien me hizo los papeles para acercarme al club y hacerme socio también. Así que nada, Roberto, que seguro nos está escuchando, mandarle
un saludo. Estará viajando para llegar.
Sí. Así que sí, a partir de ahí, eso fue en el 2019, aproximadamente por septiembre, octubre.
Eras muy jovencito.
Sí, yo tenía 12 años. Claro. Yo empecé de muy, muy joven a remar. Después en el medio hubo una pandemia. Ahí es donde el club venía creciendo muy bien y venía juntando muchos socios hasta que llegó la pandemia y eso hizo que se frene todo, como ya todos lo vivimos. Y luego de que hayan liberado los deportes, volví a poder empezar a remar ahí en el querido Riachuelo, en el club de regatas Almirante Brown, donde empezamos a remar de a poquito, en botes donde solamente remábamos uno, hasta volver a la normalidad, que es la de hoy en día. Así que después de eso, mi trayectoria fue creciendo. Me ayudó en su momento el entrenador Javier Lakovich, que también fue uno de los que estuvo ahí en los inicios del club. Él me enseñó a remar, él me había preparado para estas primeras regatas. Aunque recién empecé a competir en el año 2023, en donde fui a mi primera regata en el Tigre, donde conocí a otros chicos que estaban en mi mismo ámbito, porque acá en el club era de los pocos pibes que venía a remar, que nada, fuimos creando un grupo.
Claro, era un grupo de gente, sí, mayor.
De gente mayor.
Que estaba como participando aún en el club, porque es los que venían de la poca trayectoria, claro, que venía trayendo el club.
Y después yo traje a algunos chicos, como a mi compañero Joaquín Mucio, que hoy en día sigue remando, me acompaña, o otro de los chicos que es Lucio Granja, que también no viene tan habitualmente, pero me gustaría que venga más, si está escuchando esto. Así que, nada, ahí pudimos formar un pequeño grupo en donde ya podíamos remar en un bote.
Dame un minuto.
Sí.
Pasamos rápido a la siguiente canción.
De rosa tu historia guardo, este viejo barrio que tanto te quiso, no triste tragedia jamás olvido. Cantaba siempre como canta el barrio, el tango triste o la canción doliente. Lord de la vuelta te llamó la gente por tu gracia y tu candor. El mozo aquel se fue dejando sola a la más pura y santa noviosita. Quedaste tú como una flor marchita, pensando solo tu dolor. Vuelta, los muelles lo saben, que el viejo Riachuelo se pulcro te dio. Una crucecita le dice al que pasa, que el alma de un barrio tu muerte lloró. Cantaba siempre como canta el barrio, el tango triste, la canción doliente. Flor de la vuelta te llamó la gente por tu gracia y tu candor. El mozo aquel se fue dejando sola a la más pura y santa noviecita. Quedaste tú como la flor marquita, saldo saldo tu dolor.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
estamos con nuestro invitado fantasma. ¿Cómo te va, Roberto?
¿Cómo te va? Buenas tardes. Se estaba escuchando que está don Santiago ahí.
Sí. Acá estamos, acá con Santiago. Está asombrado y desesperado porque hoy fue el programa más desordenado de los que tengo. Digo, sí, esto es radio en vivo, aprendé.
Faltaba yo que te ponga orden ahí un poquito. No,
una fiesta sería con vos, Roberto, acá.
Con la que te imponga la voz, imponer la voz. Bueno, hoy ha sido un día de gloria. Porque hoy intervinieron, tenemos a Santiago, Chivo Ferradas en la radio. Tenemos al dueño del predio que nos prestó varios años lugar, don Alberto Santiago Santoro, arenero. Después apareció una persona hoy a la mañana. Me puse a rezar y dije, algo tiene que suceder porque no tenemos plata. Y ya me acuerdo que conocí a un señor, Santiago Argibay, de unos remeros del Club de Regata Avellaneda, ¿no? Y lo llamé, y al toque me dijo, sí, dame un rato, y justo hoy es el día de... Ayer y hoy era el día de huelga de los aduaneros.
Pero hay camión, eso es por el camión, ¿no?
Claro, necesitamos un camión, sí. Y yo ya había arreglado con un muchacho ahí que estaba con el auto elevador. Y bueno, y la verdad que se vio todo, el camión llegó a las 2:30, a las 1:30, el muchacho de auto elevado dijo, mira, tengo que laburar para mí, a las 2:30 lo cargo. Bueno, así cumplió, exactamente 2:30 vino con su elevador, el del camión trajo lingas, porque era una uña chiquita con una pieza muy grande, se iba a caer. Bueno, tengo las fotos de todo eso, ya lo publicaré. Después vino un equipo de la empresa que lo va a hacer, vino con una camioneta con los obreros y colaboraron. Y ya está, las tres piezas que miden, en total cuando estén armadas va a ser de 9 metros por 4.50, son tres módulos que ya los fui modificando años anteriores. Ya están en un taller de Dock Sur, se bajó con un puente grúa y el lunes comienzan a trabajar.
¿Qué van a hacer? Porque la gente no sabe. Nosotros sabemos, pero la gente que te está oyendo no sabe qué es lo que van a hacer.
Sí. Explica, Roberto.
Esto comenzó hace unos años cuando la Asociación Civil Universidad 3 de Febrero, llamando ACUNTREF, tiene una bienal, cada dos años, ¿no? Que ellos organizan actividades en todo el globo, digamos. Y en el kilómetro 5, que era la Vuelta de Rocha, había unas marinas flotantes con unas botellas infladas, iluminadas dentro. Era un arte de un mexicano, ¿no? Bueno, eso duró tres meses y después se fueron, se llevaron las botellas inflables. Yo decía, la exposición de botellas desinflables, porque cada tanto se desinflaban. Y fuimos a CUNTREF a pedirlas, bueno, un poco de tiempo, yo qué sé, presentamos toda la documentación en regla que siempre tiene el Torre de Atabrón, estatuto, actas, balances, y no la concedieron ya hace varios años, y ahora el problema era, ¿qué hacemos con esto? Estamos en Vuelta de Rocha. Así que, bueno, presenté en un programa de Deporte de la Nación que se llamaba Clubes en Obras, y ahí se hizo una gran parte. Luego Acumar nos dio unos pequeños subsidios, también se hicieron las rampas para subir los botes. Y bueno, había que terminarlo, se estaba oxidando todo. Y bueno, presenté otro proyecto a lo que se llama Clubes en Desarrollo del Gobierno Nacional. Y bueno, salió el subsidio, pero igual el subsidio no alcanzaba para cubrir el presupuesto que teníamos de contratista. Así que bueno, hicimos toda una ingeniería financiera y socios que van a prestar lo que se... Ah, yo no había calculado el IVA. El IVA hay que pagarlo también, sí. Y bueno, hay un grupo de cinco directivos van a poner van a prestar al club el equivalente al IVA, por lo cual se hizo una presentación financiera al contratista que aprobó, el lunes se le pagó el avance, bueno, era el tema de conseguir el camión, hoy surgió, ya está en Dock Sur, ya lo bajaron y el lunes empiezan a trabajar, tardará un mes o 20 días, un mes más o menos. En terminar, y después hay que armar todo de vuelta, llevarlo a la rampa de Regata Avellaneda, y hay que armarlo con bulones ahí, y ahí se tiene que botar, bajarlo al agua. Un día que haya marea muy alta. Es todo así lo que hago, siempre todo con una cosa hasta acá, la otra, no hay nada que sea lineal, hay que juntar muchas Así que bueno, tengo esa buena noticia para darles.
Buenísima.
La buena noticia es que no fui al estudio.
Sí, esa es la mala noticia, Roberto. Santiago, te quedaste, lo dejaste solo, pobrecito.
Qué bueno.
Conmigo.
Que aprenda.
Ricardo lo asusta.
Nah. ¿Se trajo la camiseta del club?
No pude, sí. Vine de la facultad hoy.
Fallaste.
No, bueno, venía directo de la facultad.
De la facultad, Roberto.
Perfecto, bueno, que Ricardo saque la foto esta, ¿eh?
Sí.
Bueno, ya que... bastante. El domingo tenemos 7 inscriptos en una regata del Club Regata América, club que se fundó en La Boca, que se fue.
También.
Así que estamos pique y pala. Ayer estuve en la prefectura entregando unas palas que arregló el Colegio Libertad, que ya lo publiqué. No, es sin parar esto. Tuvimos hace 2 semanas un curso de RCP.
Con 100 años le viene a full al club. Está a full con sus 100 años. En vez de estar envejecido, está rejuvenecido.
Sí.
Son 100 años más que juveniles los del club.
Algunos me dicen, vos qué suerte que tenés 73 años y tenés trabajo.
¿Trabajo gratis?
Bueno, eso no, hay que pagar 10.000 pesos la cuota al club, sí, para que te dejen trabajar. Sí, es al revés.
Al revés, te sacan plata.
Bueno, yo creo que con eso es suficiente.
Como seguí yo, que tengo trabajo, también pago. Pago por mí.
Seguí con el chaval, como dirían los españoles, con el chaval.
Bueno, contanos un poquito en lo que te quedan en 1 o 2 minutos, algo de que va a ser el club en su centenario, Roberto.
Ah, bueno, Bueno, la comisión directiva ya contrató un lugar que se llama Radio Bar, en La Boca, que está cerca de la Usina del Arte, por ahí, es a 3 cuadras y media de la avenida Brom. Yo no lo conozco, dicen que es un lindo lugar.
Muy lindo lugar, yo lo fui a conocer, es
acá
muy lindo.
Acá la juventud lo conoce.
Sí.
Bien, entonces lo va a contar él. No, el club ya pagó la seña, el anticipo, que es importante, digamos. Y la tarjeta más o menos de 50.000 pesos. No pudimos bajarla de eso. Bueno, en el club están comprando la tarjeta en cuotas, porque la situación económica, bueno, es mala para todos. Pero bueno, al final ya tenemos varias personas que nos han dicho, y queremos dos, bueno, bien. Así que eso va a ser el sábado 24 de mayo, y la idea es brindar a las 12, porque el 25 de mayo se fundó el club.
Es el aniversario exacto, sí.
Sí, sí. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir después de parte de ceremonial, invitar a invitar al otro, yo qué sé. Siempre la lista hay que tachar porque uno quiere invitar a muchos.
¿Y si la gente quiere participar de la cena, hay todavía lugar?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo hacen para contactarse con ustedes?
Bueno, yo qué sé, por ejemplo con Santiaguito, por ejemplo, para que labure ya.
Bueno, a través de nuestro Instagram, ahí está el número de Roberto, me parece, y si no, está el mail del club también.
Sí, yo lo digo al aire. El número oficial del club es el 11-37-77-25-19, un móvil o un WhatsApp. El correo electrónico es regatasalmirantebrón@gmail. Esa es la forma. Yo después le desvío a los encargados reales de las tarjetas, digamos, ¿no?
También se pueden contactar por el Messenger, por el Facebook, ¿o no?
¿Qué?
Pueden contactarse por el Facebook.
No, con eso no alcanza, ¿no? El Facebook no, sí. El Facebook es algo para publicar nuestra mensajear. Sí. Bueno, con eso está bien. O sea, repito.
Instagram.
3777-2519 o el correo electrónico también oficial del club es regatasalmirantebrón@gmail.
Después pero lo buscan transmito, sino en Instagram del club.
Sí, también. Sí, yo le transmito a las personas los números que se encargan, 4 que se encargan de hacer eso, porque si no, cuando somos muchos, no es nadie. Ya sabemos cómo es, ¿no?
Exacto. No, es cierto, si hay muchas manos, no termina siendo ninguna.
Sí, que lo haga el otro. Sí.
Claro.
Bueno, acá estamos, somos más solidarios. Bueno, estamos entrenando, tenemos un programa mensual de entrenamiento de abril. Te estaba diciendo que tenemos regata en el Club América este domingo a las 8:30. Ah, la gran novedad es que estábamos en el club, teníamos un bote en el club, en el Rugby Club Argentino. Bueno, estuvo 1 año y medio, nos dijeron, bueno, está bien, ¿qué se les parece? Y entonces hicimos un convenio de albergue en el Club Suizo Buenos Aires. Entonces el club ya ingresó miércoles, 2 de abril, que era feriado, y bueno, lo trajimos remando desde, yo timoneando, desde San Fernando, que le hicimos unos retoques, al bote, para que ya esté pipí cucú, para que las chicas, tres damas, este domingo lo puedan usar, y esperemos que les guste.
Que vaya bien. Mínimo,
sí. Digamos, sí, el bote es el mínimo, se le ajustan los toletes, los carritos, algunas cosas, el mismo. Sí. Siempre hay que hacer un poco de mantenimiento, sí. Así que bueno, así que está. Después nos hemos presentado en el gobierno de la ciudad para ayudas económicas. Queremos comprar un nuevo bote, sería este 5, es un bote de 8 metros 05 de largo para 3 tripulantes, 2 remeros, que son la mismo proveedor todos los años, ploteado, que a veces estuve de regata Miguel Tebrón, 100 años, va a decir esta vez.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, claro, que sea el bote del centenario, sí. ¿Quieren alguno poner centenario? Pero bueno, no sé, va a dar vuelta el barco, tal era la palabra.
Bueno, Roberto, vos estabas apurado. Se te termina el tiempo.
Bueno, tengo que hacer un trámite bancario.
Por eso.
Primero,
te llamamos. Por eso interrumpí. A Santiago, pasamos a la canción de repente y te llamamos a vos para que puedas hacer la nota. Justamente.
Primero bitácora, luego el banco. Bueno, muchas gracias, saludos a todos.
Gracias, Roberto.
Un saludo, Roberto.
Hasta luego.
Nos debes la historia del club. Bueno, vamos a la tercera canción.
Para brindar un abrazo, una canción y al entonar lo hacemos con emoción. Le traemos la alegría que dio como no le dio, porque en la boca la gente ama y desparrama su algarabía. Vamos muchachos, cantemos todos y demostremos nuestra alegría. Este es mi barrio, barrio querido, de lindas pibas se nace amor. Este es mi barrio, el de la boca, al que Quintela puso color.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción antes, segunda canción que no tuve tiempo por las circunstancias de anunciarla, fue Vuelta de Rocha, para que estemos en clima. Y esta, Mi Barrio, La Boca. Ya que estamos hablando del Club de Regatas, no podemos menos que tomar esas canciones. Y antes de continuar con Santiago, voy a leer una nota de un conocido amigo y querido amigo, Carmelo Schiavone, donde felicita a Alejandro Rossi, nos felicita por la nota con Alejandro Rossi Belgrano y defender a un héroe naval como es Hipólito Bouchard, a San Martín, que combatió con San Martín, y también felicita por la nota con el campeón Santiago Schivo, y felicita también a Fabián Schivo, amigo,
mirá.
Y tu tío.
Sí, es mi tío. Sí,
y amigo personal.
Sí, le mandamos un saludo grande a mi tío.
Y a Roberto, Así que esas son todas las saludos. Ya habíamos tenido anteriores también. Francisco Martín Oya nos felicitó, yo no lo leí, por la defensa de los héroes nacionales. Así que vamos leyendo algunos de los mensajes que mandan nuestros oyentes, porque tenemos muchos oyentes fijos que son fieles al programa. Bueno, continuamos entonces con nuestro interrumpido Santiago, pobre. Contanos, bueno, vos decías recién, me comentabas a mí lo que dijo Roberto de revisar los botes.
Sí, importantísimo, antes de una remada, aunque sea recreativo o en competencia, importantísimo acomodarse, sentirse cómodo arriba del bote. Es importante acomodar que estén bien los toletes, el hincapié, muy importante. Si no, es una remada incómoda, no se disfruta el remar, y también puede perjudicar en el medio de una competencia. A mí me ha pasado en el Riachuelo que el bote no esté bien preparado y que se me caiga el remo del bote, y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y yo no puedo frenar.
Claro.
A partir de una cantidad de metros, bueno, en este caso era 250, a partir de los 100 metros ya no se puede suspender la remada, y yo tuve que continuar remando los últimos 10 metros sin un remo.
Claro.
O me ha pasado en el mismo Tigre, en una competencia de promocionales, en un intercolegial representando al Colegio San Juan Evangelista. De que me den un bote en unas condiciones capaz no tan óptimas y no poder tener un buen desempeño en la competencia. Qué bueno, puede pasar, son cosas que pasan, y uno también cuando o pide un bote prestado o está con los tiempos medio justos, que sucede un montón, más que nada en las promocionales donde competía yo, que los tiempos son muy justos. Nada, puede pasar que el bote no esté del todo alineado. Pero no mucho más.
Pero es importante. Y algo que yo, que lo dijimos al principio para que lo dijera, después, como que hoy fue un programa alterado y a totalmente interrumpido según el orden preestablecido. ¿Cómo es que vos, o sea, te dedicás al remo, ¿no? O sea, la historia sí ya la contaste. Pero para poder competir, para poder ganar, ¿cómo hay que hacer?
No,
básicamente. Que es lo que me interesa que destaques, como era lo que decía al principio, para que sepan que no, lo que se logra no es por suerte o bendición divina.
No. Hay que estar en el muelle, ir los fines de semana y remar. Ahora está la oportunidad de remar los miércoles. Yo, desafortunadamente, voy a la facultad durante la mañana los miércoles.
Desafortunadamente no. Amén, no, estás haciéndote un futuro por otro lado.
Obvio,
estudiar, preparándote para la vida, no solo para remar.
Claro, por eso.
O sea, es lo valioso, que no es que te dedicas... Pues ya, no, yo me dedico, porque soy el niño bien, me dedico a remar y es lo único que hago en mi vida. No, vos estás estudiando y además haces el remo, porque digo, eso es lo valioso.
Sí.
Que no es que tenés el tiempo libre, que le dedicás dentro de tu horario el tiempo para cursar, para estudiar y para practicar y entrenar para el remo. No es decir, no, eso es lo valioso de lo que haces.
No, sí, ahora actualmente durante la semana, porque me quedan los fines de semana para practicar el deporte, durante la semana voy al gimnasio, a donde el gimnasio es de mi tío, es el Universal Gym, que siempre está ahí al tanto con nosotros, y que siempre nos está apoyando y que siempre me acompaña a mí o a mis compañeros.
A ver. Espera un momento porque acá tengo una llamada.
A ver
si lo oímos. A ver.
Hola.
Sí, sí, habla, a ver si oímos.
Sí, no, un saludo muy grande para Santi, habla el tío
Monchi. Muy
buen chico, la verdad, Santi, te felicito por todo lo que estás haciendo, ¿eh? Siempre para adelante, querido Santi, ¿eh?
Muchas gracias, me emociona mucho que haya llamado.
Bueno.
No, te lo mereces, sos un gran pibe, buena madera, ¿eh?
Muchísimas gracias por su saludo.
Gracias a usted por darme la oportunidad.
¿Cómo no? Un gusto.
Está llamando dos veces. Bueno, qué lindo. Me emociona. Sí.
¿Te das cuenta? Hoy es un programa absolutamente atípico.
Permiso, ¿no? ¿Tiene un poco de agua?
Totalmente atípico.
¿En qué tenías
que entrenar, que cómo hacías para entrenar.
Que ahora estoy entrenando con mi tío ahí en el Universal Gym, que casualmente también queda sobre Rocha. Un genio, siempre me estuvo dispuesto, me dio el establecimiento, la oportunidad.
Pero vos, ¿cuánto entrenás? ¿Cuánto tiempo le tenés que dedicar de lo que vos tenés libre a entrenar?
Todos los días, si no hago remo, tengo que ir al gimnasio a hacer 2 horas de fuerza. Y si no, también hago el ergómetro, que es una máquina especializada en como una simulación al remo sobre tierra. Que eso me da la parte más aeróbica, más que nada. Que ahora, esta semana, estuve haciendo una horita remando en la máquina para ya empezar a calentar y prepararme para el año que se me viene.
¿Y este año qué tenés?
A comparación de otros años, en donde tuve una actividad deportiva muy grande el año pasado, a causa de mi secundario, el último año, tenía que dedicarme plenamente a terminar el estudio secundario y no le tuve que dejar un poco de lado el deporte, pero este año quiero dedicarme a mí. Tuve que dejar otras cosas en el camino.
Me parece muy bien que lo digas, porque sí. Digo, es lo importante, es lo que tiene que saber la juventud, que quieren hacer cosas, que pues digo, yo porque quiero que sí. Los jóvenes escuchen a otros jóvenes, no que se lo diga a uno, sino que para conseguir algo tenés que dejar cosas,
sí,
que también son valiosas para vos, que te gustan, pero para lograr otro objetivo, como en el caso este del deporte, tenés que dejar algo. Siempre hay que elegir y dejar.
Sí.
Depende de lo que uno elija y lo que deja.
Sí, porque uno no puede estar en todos lados. Lamentablemente siempre hay que dejar cosas de lado porque uno está en un mismo lugar. En mi caso tuve que dejar otras actividades. Yo también pertenecía a grupos juveniles de la iglesia del San Juan Evangelista, más concretamente al Batallón 5, que son los exploradores de Don Bosco. A causa de que yo también quiero dedicarme más a mí, tampoco no tengo el tiempo que se merece esa actividad.
Estás estudiando, estás haciendo
sí,
otras cosas.
Estoy estudiando, que demanda mucho tiempo y que me cuesta también estudiar y hacer deporte también. Que trato de priorizarlo gracias a las oportunidades que me dan.
Bueno, se nos acaba el programa, la cosa es así, se nos acaba el horario del programa. Espero que este programa absolutamente atípico les haya gustado, les haya resultado interesante y los espero el viernes que viene a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias Santiago.
No, muchas
tu
gracias.
Primera experiencia radial,
sí.
Espero que haya sido buena y a ustedes los repito, el próximo viernes a las 16 horas estamos juntos. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.